en tus brazos, nunca desconectado en tus brazos. Me siento protegido y no hay lugar donde yo preferiría estar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle al Señor un aplauso. No, ningún lugar preferiría estar. Amén. Pueden tomar asiento por un momento. Estamos contentos de que todos y cada uno de ustedes están aquí. Puedo ver a varias iglesias que están representadas aquí esta noche. Dios los bendiga a todos. Gracias por venir y juntarse a nosotros en adorar al Señor Jesús, haciendo esto un poco extra especial. Hubiera sido especial, pero esto lo hace extra especial que ustedes vienen a unir sus llamas de fuego juntos. No lo hemos hecho en años, pero solía algunas veces ir a acampar y hacer un fuego. Y uno disfrutaba eso, pero siempre quería edificar un gran fuego. No solo un pequeño fuego, sino una hoguera. Y para mí, era un poco aficionado al fuego, así que es otra historia totalmente, pero cuando nos juntamos y unimos nuestras llamas de fuego juntos, es una hoguera. Más de él. Amén. Así que apreciamos a todos y cada uno de ustedes que hayan venido. Si son un ministro, apreciaría si se pudieran poner de pie un momento para reconocerlos, los ministros. Amén. Gracias. Muchas gracias. Apreciamos su servicio. Amén. Así que comenzamos con nuestro hermano Andrew Glover, que viene de Black Rock, Arkansas. Tuvimos un tiempo maravilloso el miércoles en la noche. No hubo ningún hielo que tenía que ser roto. No hubo hielo que quedara. Y el hermano David vino anoche y no hubo hielo. Y apreciamos la bondad del Señor y el poder de su palabra. Y el hermano Andrew predicó un mensaje que tituló Expectativas encendidas por el mensaje correcto. Y estamos en total expectativa en esta hora, ¿correcto? Nuestra expectativa no va colina abajo. Las cosas no están apagándose, las cosas no están muriendo, nuestra expectativa está en fuego. Y se nos recordó de eso de nuevo. No queremos ver a lo que otra gente está haciendo. La otra gente va a hacer lo que otra gente va a hacer. Pero entre tanto, se fue enviado para ustedes. Queremos correr esta carrera reconociendo, saben, que si esta fuera como una carrera de relevo, no tenemos a nadie a cual entregarle la batuta. Nuestro destino es cruzar la meta. Somos los que terminan la carrera, correcto. Así que no podemos detenernos. Simplemente tenemos que correr con todo lo que está en nosotros. Y aquellos que se han ido por medio de la sepultura antes que nosotros, están en expectativa ellos mismos. ¿Saben? En otra dimensión aquí mismo, pero se mueve un poco más rápida. Están esperándonos y están dependiendo de nosotros. Ellos corrieron su parte de la carrera y estamos aquí esta noche porque ellos corrieron su parte de la carrera, ¿correcto? Nos paramos en sus hombros, por así decirlo. Pero ahora ellos nos están esperando a nosotros. Tenemos que correr nuestra carrera, tenemos que terminar nuestra carrera. Y es un tiempo emocionante. Tenemos un gran futuro. El derramamiento más grande está delante de nosotros. Amén. Así que estamos presionando de todas maneras. Maravilloso mensaje. Maravilloso comienzo de los servicios. Y lo seguimos anoche con nuestro hermano David Gadman. Sí, lo entiendo bien. Ohatchee, Alabama. ¿Dónde está el hermano David? ¿Lo hice bien? El pastor es el hermano Omar Longoria, así que lo hemos conocido. Creo que el hermano David fue uno de los primeros ministros que conocí cuando fui al este. Fui a la misión de las reuniones de misiones del hermano John Green, creo que en 2007 o 2008, conocí al hermano David como la entrada donde las reuniones estaban ocurriendo y conectamos inmediatamente. Es un verdadero siervo de Dios, un verdadero soldado de la cruz y predicó un tremendo mensaje anoche. Amén. Despiértate. Siguiendo los talones del mensaje que oímos la noche anterior, expectativas encendidas por el mensaje. No es un tiempo de dormirnos, no es un tiempo de quedar dormidos. No es tiempo de ser atrapado en esto, aquello, lo otro. Debemos sacudirnos, debemos despertarnos. Tremendos, tremendos pensamientos expresados anoche y apreciamos eso, hermano David. Necesitábamos eso. Amén. Esta noche, nuestro hermano Bryce Collins. ¿Dónde está la hermana Stephanie? Estoy viéndola directamente. Ellos vienen del Tabernáculo Victory en Claremont, Oklahoma, y estamos contentos de tenerlos con nosotros. Amén. Y me conocí al hermano Bryce. Han sido unos cuantos años ya, pero tuvimos el fuego que dañó nuestro santuario. Y mientras estaba siendo reedificado, estábamos reuniéndonos en el salón de compañerismo y ellos vinieron y nos visitaron, el hermano y la hermana Collins, y ministró por nosotros y logramos tener compañerismo. Fue un buen tiempo. El tiempo de su venida fue bueno. Nos animamos unos a otros y si nos animamos unos a otros, ya sea que nos demos cuenta o no, algunas veces Dios sabe exactamente cuál es el tiempo correcto para enviar a ciertos que crucen nuestro camino. Y fue un tiempo maravilloso que tuvimos. Y aprecio su sinceridad y su humildad y su deseo de saber y hacer y ser correcto. Dije correcto. Algunas personas quieren estar correcto, que aún cuando están errados quieren estar correcto, pero él quiere estar correcto. En inglés hay diferencia en las dos palabras. La persona que quiere estar correcto es corregible y tiene celo de arrepentirse. Nuestro profeta estableció ese ejemplo para nosotros, correcto. Él nos decía, simplemente estaba errado. Lo enseñé de esta manera y estaba errado. Dijo, no, malentendieron, no lo dije realmente de esa manera o simplemente lo ignoró. No, dijo, yo estuve errado. Si no puedes decir que estás errado, nunca te vas a poner correcto. Y todos estábamos errados, pero queremos estar correctos. Correcto. Y estoy tan agradecido, ¿saben? Estoy agradecido por la corrección. ¿Ustedes no? Porque sin la corrección no sabríamos que estábamos errados. Y si no sabíamos que estábamos errados, no pudiéramos ponernos correctos. Y si no nos podemos poner correctos, no podemos estar en compañerismo con Dios. Así que la tierna mano de Jehová, ¿no es así? Amén, amén. Bueno, me dije a mí mismo que no iba a decir muchas palabras, que solo iba a venir y lo iba a introducir. Así que voy a detenerme ahí mismo. Pongámonos de pie. Queremos que el Señor haga lo que quiera una vez más aquí esta noche, un tercer servicio. Así que solo quiero estar donde tú estás. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Solo quiero estar donde tú estás, morando diariamente en tu presencia. No quiero adorar de lejos. Acércame a donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás. En tu lugar de morada para siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo solo quiero estar contigo. Quiero estar donde tú estás, morando en tu presencia, alimentándonos a tu mesa y rodeado de tu gloria. Pues en tu presencia Ahí es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar. Solo quiero estar contigo. Oh Dios mío. Tú eres mi fortaleza y mi canto. Y cuando estoy en tu presencia, aunque soy débil, tú siempre eres fuerte. Solo quiero estar donde tú estás, morando diariamente en tu presencia. No quiero adorar desde lejos. Acércame a donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás. En tu morada para siempre. Señor, llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero estar contigo. Amén. Ese es todo nuestro deseo esta noche. Amén. ¿Hubo alguna petición de oración por entregada por tus padres? Okay. Muchas veces la gente te dice que quieren oración y dejamos de entregar la petición de oración. Queremos hacer eso, ¿correcto? Así que nuestro hermano, el pastor local Robert Figueroa y su esposa, no se están sintiendo ambos bien y pidieron que los recordamos en oración. Y saben, como nuestro hermano Eli estaba diciendo, no es una cosa ociosa. Cuando traemos a la gente ante el trono, esperamos que algo suceda, ¿correcto? Y cuando la gente nos pide que oremos, esperamos que algo suceda. Así que siento mucho por perturbar el orden aquí, pero podemos inclinar nuestro rostro por un momento, Padre. Estamos agradecidos por nuestro hermano y hermana Figueroa. Señor, sabemos que eres cuidadoso de ellos esta noche. Tú conoces las circunstancias, Señor. No te estamos diciendo nada, no te estamos instruyendo, pero tú nos dijiste que diéramos a conocer nuestras peticiones, que las salváramos para que lo que es tu voluntad en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Y así que, Señor, estamos pidiendo que una completa sanidad, estamos pidiendo que los toques a una medida, hablamos aquí esta noche, Señor. Y, Padre, que los levantes y restaure su salud, Señor, para tu honra y para tu gloria. Te agradecemos por su servicio, te agradecemos por lo que están haciendo por el cuerpo de Cristo. Y ahora, Señor, están en necesidad y pedimos que tú les ministres, Señor, de acuerdo a su necesidad. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en el servicio esta noche? Amén. Es bueno estar en la casa de Dios con ustedes y queremos que nos hemos disfrutado hasta ahora y los servicios han sido bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Y ha sido una bendición para mí personalmente y estamos agradecidos por eso y también por la invitación del hermano Doug, pidiéndonos que viniéramos, estuviéramos con ustedes. De nuevo, han sido unos cuantos años y bajo las circunstancias, especialmente 30 años de aniversario, es un tiempo especial. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes y agradecer al Señor por eso. Es una cosa maravillosa, amén, que Dios ha podido verlos atravesar todas las batallas. Estoy seguro que no ha sido fácil y no ha sido un camino liso, pero Él es fiel con nosotros. De nuevo, solo queremos decir gracias por todas las provisiones, las ganastas y todo lo que nos han provisto. Ha sido muy agradables y nos hemos sentido muy bienvenidos y apreciamos eso. Y estamos, saben, venimos de Oklahoma y yo estaba pensando, he oído decir de nuevo que he venido de la tierra de lamentación. ¡Ay de mí! Pero todos venimos de lugares, ¿saben? Y no ha sido un camino fácil. Y ustedes pueden decir, no ha sido un camino fácil para mí tampoco. Pero nuestro Dios ha sido fiel para traernos a este punto esta noche. Amén. Así que le debemos todo lo que tenemos al que nos ha estado trayendo a través de todo. Y no será una cosa difícil venir a la casa de Dios y entrar en sus puertas con agradecimiento y sus cortes con alabanza de lo profundo de nuestro corazón, porque Él ha sido ese tipo de Señor en nuestras vidas, un amigo, amén, y le debemos todo a Él. Amén. Así que es un honor estar parados aquí esta noche y decir que soy un cristiano y un creyente del tiempo del mensaje del tiempo de Dios, del fin que Dios ha enviado, y es un privilegio pararse por Dios en esta hora oscura. No deberíamos de contarlos como otra cosa, sino un privilegio. No importa cuán difícil se ponga, es un privilegio estar aquí en este tiempo, este día, el tiempo del fin. Si tienen su Biblia, vamos a ir al libro de Efesios 3 y vamos a comenzar en el versículo 14. Quisiera decir que traemos saludos de la iglesia allá en casa a ustedes, y simplemente siempre es bueno conocer más de los hijos de Dios. Amén. Como hay algo maravilloso de ello, cuando uno se junta con gente de igualmente preciosa fe, hay un espíritu pariente, uno no lo puede esconder, y estamos agradecidos al Señor por cada uno de ustedes. Efesios 3, 14, vamos a leer hasta el versículo 21. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de acarraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si pudieran voltear a Filipenses, quiero leer un versículo ahí. Filipenses 3, versículo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Leemos aquí, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Inclinemos nuestros corazones de nuevo para orar. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, el autor de la palabra, y nos damos cuenta de que todos somos insuficientes de aún manejar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu gracia y tu que veamos en tu palabra, ayúdanos, Señor, a rendir nuestros corazones a ti, nuestros labios, que tú simplemente hables a través nuestro. ¿Cuál sería de ayuda y necesario para tu cuerpo que bendigas a tu pueblo, Señor? Tú conoces a cada uno de nosotros por nombre. Conoces de la profundidad de nuestro corazón, y te pedimos, Dios, esta noche que ministres a todo y cada corazón aquí esta noche. Y, Señor, tú dijiste un día a tus discípulos, dijiste, sin mí, nada podéis hacer. Pero luego, Señor, el apóstol dijo más tarde, yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Así que nuestra suficiencia, Señor, no yace dentro de nosotros mismos, sino esperamos en ti para nuestra suficiencia esta noche. Bendice tanto el oír y el hablar de tu palabra, y que recibas gloria en todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento si quisieran. Amén. Así que quisiera tomar un pensamiento esta noche, el poder que obra dentro de nosotros, el poder que obra dentro de nosotros. El hermano David dijo anoche, no soy demasiado inteligente, me quiero ver las cosas, que no soy muy, esa palabra que trabaja, que es operativa, que está en trabajo, que pone poder, que trabaja para uno y ayudar a uno. Amén. Así que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Amén. Y yo creo que es importante que podamos reconocer quién es el que está haciendo la vida, la obra en nuestras vidas. Reconocer que es el mismo Dios de la creación que está obrando dentro de nosotros. Cuando vemos cosas en nuestras vidas que comienzan a salir y reconocemos que ese es Cristo, amén, en mi vida. Y es una bendición tal saber, amén, porque dentro de nosotros no hay nada bueno. No hay ni una cosa buena dentro de mí o dentro de ustedes. Por nuestra propia cuenta hemos probado eso. Hemos probado que, amén, que no hay nada dentro de nosotros que vale nada aparte de Cristo, amén. Y así que reconocer que Él es el que ha comenzado la obra en nuestras vidas y que Él es fiel para terminar esa obra. Amén. Y así que en Efesios 2:1, y vamos a simplemente comenzar con unas cuantas escrituras y citas aquí. Efesios 2:1 es un pasaje muy familiar de escritura, pero solo para llegar a nuestro pensamiento aquí, comienza: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos pueden recordar, amén, dónde ustedes estaban cuando Él los encontró? La condición en la que estaban. Cada uno de nosotros estamos ahí. Ruego que ninguno de nosotros estemos ahí esta noche. Y si estamos ahí esta noche, necesitamos venir a la luz y hacer las cosas bien ante el Señor. Así que vemos que todos estábamos en esta condición, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Dice que nuestra vida en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, habiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amén, aún estando nosotros muertos en pecados, nos amó, amén, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Él nos ha quitado todo. No son ustedes, amén, es lo que Dios ha hecho en ustedes, amén. Él dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que de nuevo, aun cuando estábamos muertos en pecados, Dios era rico en misericordia y su gran amor es lo que lo hizo a Él rico en misericordia, por causa del gran amor que Él tiene por nosotros. ¿Se detuvo ese amor? ¿Se rindió ese amor? No, Él nos amó cuando comenzamos y nos ama esta noche. Él nos ama aunque tengamos ante nosotros que he quedado corto y no estoy donde quiero estar. Y como la señora negra dijo esa noche, gracias a Dios que no soy lo que solía ser. Amén. Algo ha sucedido en mi vida. Cristo ha venido a mi vida y no soy lo que yo era. Amén. ¿Pueden ustedes testificar? Yo no soy lo que yo era. Gracias a Dios que no soy lo que yo era. Y solo es por lo que Él ha hecho. Amén. Es solo por lo que Él ha hecho. Amén. Y Él nos ha levantado. Nos hizo sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. El profeta nos dice que esa es nuestra posición. Lugares celestiales en Cristo Jesús. No importa cómo se sientan, ese es el lugar de ustedes en el Señor. Amén. Leemos en Efesios 1 donde Cristo fue exaltado. A ese lugar alto, Él fue exaltado y se le dio ese lugar celestial. Y luego leemos en Efesios 2 que la iglesia se ha unido a Él y Él nos ha levantado a esa misma esfera celestial, a esa misma posición celestial. Es importante la posición. El profeta dijo, ella conocerá su posición y el rapto ocurrirá. Tenemos que conocer nuestra posición. Nuestra posición es en lugares celestiales. Amén. No está aquí en la tierra, está en la esfera celestial. No. Esa es nuestra posición en Cristo. Y luego en Efesios 6, donde, amén, no luchemos contra sangre y carne, sino que contra principados y poderes y perversidad en lugares altos. Y esa palabra en lugares altos es lugares celestiales. El diablo está allí atacándolos en la posición de ustedes. Y la posición de ustedes está arriba de Él. Porque ustedes están exaltados en Cristo y están arriba de eso. Y todo lo que Él puede hacer es venir debajo de ustedes y tratar de jalarlos hacia abajo, pero no puede detenerlos. Él no lo puede dar vuelta porque Cristo ha hecho la obra en su vida y ustedes no pueden descender porque están conectados a Cristo. Amén. ¿Quién hizo esta obra? Dios hizo esta obra. Ustedes no la hicieron, yo no la hice, pero Dios la hizo por soberana gracia y elección. Amén. En nuestras vidas, Él nos llamó de las tinieblas a la luz y no podemos jactarnos de eso. No podemos jactarnos de eso. Todo lo que podemos decir, Señor, gracias por eso. Tú hiciste esto. Amén. Es su poder está obrando en nosotros. El hermano Branham dice en oración aquí en Birmingham, Alabama, mi hermano, la manifestación de Cristo en todas las edades. Dice, Padre Celestial, estamos agradecidos de ver el Mesías de 1900 años, y todo tipo de teología y movimiento están todavía en tinieblas. Prometiste que aparecerías aquí en los últimos días y te darías a conocer a los hijos de Abraham, llamados los elegidos. Y aquí estás esta noche, después de 1900 años. Estás tan vivo esta noche como lo fuiste cuando le hablaste a la mujer en el pozo. Es Dios manifestado en la carne. Ahora, en la carne de su novia, porque el novio y el esposo son la misma carne. Es la mismísima carne. Es la mismísima carne. Estos dos son uno. Amén. La iglesia está llegando a ser la novia todo el tiempo al creer la palabra. Ustedes entienden, están llegando a ser la novia todo el tiempo a medida reciben a Cristo la palabra. Ustedes están llegando a ser Él. Alabado sea el Señor. Amén. Todo el tiempo al creer la palabra, de manera que la palabra y la iglesia se vuelven la misma. La palabra en la iglesia haciéndola la novia. La última señal, Dios identificándose la palabra en la iglesia. Alabado sea el Señor. ¿No es eso maravilloso? Amén. Eso es maravilloso. Amén. De considerarlo. De considerar quién es que está obrando en nuestra vida. Y yo comencé a ver algunas diferentes cosas aquí. Y este se está acumulándose hacia algo. Y quiero detenerme un momento aquí. Vemos el mundo en que estamos viviendo y el universo. Y todo alrededor nuestro y lo que observamos en nuestro mundo, amén. Y nosotros nos damos cuenta de que hay muchas leyes que gobiernan nuestro mundo. Hay muchas leyes de la ciencia, por así decirlo, a las cuales somos sujetos. No tenemos ningún ninguna elección en el asunto, somos sujetos a estas leyes, amén. Y la ciencia a través de observación, tal, hermano Doc, por supuesto, pudiera poner una lista de todas estas leyes de la ciencia, en ciencia sí, pero a través de la observación, la ciencia ha podido identificar estas leyes y nombrarlas, y saben cómo a través de Isaac Newton, las leyes de movimiento y leyes de química y física y termodinámica y todas estas cosas son leyes que Dios puso en este mundo. Y el hombre, a través de la ciencia, las ha asombrado, las ha nombrado y las ha estudiado y ha aprendido de ellas, amén, y las ha puesto en uso. Interesantemente, la segunda ley de termodinámica es la ley que dice que todo el orden en el mundo, todo tiende a dirigirse al caos, se está moviendo de orden a desorden. Y así que ellos han observado en el universo y cosas y aún en experimentos controlados que no importa, siempre tiende a pasar de orden a desorden. Amén. Pero sin embargo, en medio de todo eso, se dan cuenta ustedes que estamos sentados en la más cosa más ordenada, la atmósfera y todo en la cual vivimos en este mundo, están perfectamente en orden y en armonía. Amén. Que los científicos no pueden. Yo tenía un maestro en la escuela, tomé un poco de universidad y el maestro hizo una afirmación que era profunda para mí. Él dijo, todo esto trata de desprobar que hay un Dios. Y dice, se requiere más fe para mí creer que no hay Dios que sí hay un Dios. Porque el orden que está en el desorden prueba para mí que tiene que haber un Dios. Amén. ¿Cómo puede haber tan perfección, orden de perfección entre el desorden? Desafía todas las leyes que ellos conocen. Amén. Vemos la tierra en la que vivimos y cómo se mueve y cómo todo está establecido y orquestado de tan perfecto. Aún el profeta, en la batalla más grande peleada, vio los cielos y dice que vio el orden de las huestes celestiales tan perfecta y tan en armonía que no se sale de orden en lo absoluto, es tan perfecto. Y así que uno mira el movimiento de la tierra y como mientras estamos aquí sentados nos movemos en todo tipo de direcciones, estamos girando y estamos orbitando y estamos yendo alrededor del sol y el sol se está moviendo por la galaxia y en la galaxia por el universo, estamos yendo en todo tipo de direcciones, amén, pero todo está en perfección, en armonía. Y a medida la Tierra va alrededor del Sol, si ustedes ven la órbita, de hecho la Luna está yendo alrededor de la Tierra y la Tierra y la Luna están saliendo alrededor del Sol, no se pierden un paso. No estamos demasiado cerca y nos quemamos o nos vamos tan lejos que nos congelamos, pero Dios lo puso en un orden divino para testificar que es un Dios de orden divino, amén, para mostrarnos, amén, que Dios está en control, amén. Vemos que la perfección ahí y vemos cosas, ¿saben? Que el hombre primero fue al espacio y sube por encima de la atmósfera, arriba de la gravedad y la ley de la gravedad y todo por lo que vivimos. Y luego el hombre sube arriba de la ley de gravedad y luego se encuentra sin peso y empieza a flotar. Y es una cosa tremenda, pero no fuimos hechos para eso. Nuestros cuerpos no fueron hechos para estar flotando. No fuimos diseñados a solo flotar, sino que Dios nos hizo para estar aquí en la tierra en su gravedad y nuestro cuerpo fue hecho para estar aquí. Así que nos damos cuenta que no estaba funcionando. El hombre no puede permanecer demasiado tiempo ahí por causa de la falta de peso y cosas. Me recuerda de una historia de la cual el hermano Branham habla de un vagabundo y un vagabundo llegó un día. Tal vez ustedes recuerden, y él metió a este vagabundo y el vagabundo tenía hambre y dice, le puso un plato de comida y todo y empezó a hablar con él. ¿De dónde venía? De ninguna parte. Él dijo, ¿a dónde vas? A ninguna parte. Y dijo, ¿y cuánto tiempo has estado haciendo esto? Como 20 años. Y dijo, el tipo no tenía ambición alguna, nada en lo absoluto. Dijo, yo solo estoy donde estoy y pongo mi cabeza y ahí es donde estoy. Ninguna ambición, ningún deseo, ningún cambio por dentro, solo flotando alrededor. Amén. Hermano Branham dice, eso es más o menos la actitud de la gente, lo que yo llamo gente que está flotando y anda vagando, y la gente que se une a la iglesia es más o menos igual. Muchas veces que pese que una madera que está flotando se cuelga en cualquier teoría de condición, de conspiración y en todo tipo de ideas y todo este tipo de cosas, pero nosotros tenemos un mensaje de un profeta para pararnos en ello y nos trabamos en todo tipo de cosas cuando somos la gente que tiene, que se nos ha probado más en el mundo para nuestro día y para nuestra hora para vencer este día. Amén. Que ha sido enviado. Tal vez sea una revelación elemental, pero la gente necesita tener una revelación ellos mismos. Dios ha enviado profetas. Un profeta, y él tenía la palabra del Señor. Amén. Deberíamos de haber pasado de eso, pero cuando vemos alrededor, mucha gente no ha pasado de eso. Vemos gente que se traban en todo tipo de basura y son apartados en preguntas y todo tipo de cosas. Necesitan obtener una revelación en su corazón. Dios me ha enviado un profeta. He aquí os envío a ti. Identifícate en esa escritura. He aquí, Dios te envío a ti un profeta, un Elías el profeta, a tu casa. Amén. Eso tiene que ser una revelación y solo Dios da revelación. El predicador no la puede dar, mamá y papá no pueden darla, amén, el pastor no puede darla, pero tiene que ser una revelación de Dios al corazón de ustedes. Dios envió un profeta para mí, amén, con la palabra, para mí. Alabado sea el Señor. Él dijo, eso es simplemente la manera en que los que están flotando hacen en la iglesia o en cualquier parte. Ahora ustedes toman una corriente de vida y la madera está flotando ahí. Ustedes se noten que un bote es moldeado y es hecho por un maestro y se ha edificado como un bote, pero no solo es moldeado, pero es guiado por un amo y es empujado por un poder. Un poder, amén. Y todos hemos hecho de la misma cosa. Todo depende cómo tus ambiciones van. Y yo digo que encontramos nuestras ambiciones en la palabra de Dios y la palabra fue enviada en esta hora para que podamos perseverar cuando otros se quedan a los lados caminos. Pero ustedes tienen un poder dentro de ustedes para empujar a través de todas las cosas que están en la corriente de la vida. Y ustedes están perseverando cuando otros dicen, no puedo hacerlo. Pero ustedes dicen, yo puedo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Me encanta esta cita aquí. Y yo sé, él dice, y Dios nos los hizo esta noche para ver si los puede hacer, pueden lograrlo. Nos hizo con un propósito. Por tanto, hay un propósito de nosotros que todos estemos aquí. Para mí es crítico que entendamos que tenemos un propósito y sabemos cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es mayor que solo tener un trabajo y solo tener, ¿saben?, sueños de lo que queremos tener en una casa, esto o hacer aquello. Pero nuestro propósito es un propósito eterno en Dios. Amén. Ahora, todos están de acuerdo, ese es nuestro propósito. Nuestro propósito cuando la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas, que estamos en nuestra posición, amén, sirviendo nuestro propósito, que es servir al Señor. Tiempo tras tiempo el profeta decía, estén en su puesto de ver. Necesitamos identificar dónde es el puesto de ver, en la casa de Dios, en nuestra posición, listo, amén, para ser parte de la adoración, para ser parte de la iglesia, amén, para ser fuertes. ¿Sabes? Cuando no estás ahí, realmente no cuadras, amén, no puedo hacer mucho. No eres mucho. Cuando no estás, no estás haciendo nada. Alabado sea el Señor. En otras palabras, dicen que no soy mucho. Yo soy, soy un pastor, así que tengo que lidiar con estas cosas. Alabado sea el Señor. Amén. Hay un propósito. Amén. Hay un propósito de que nosotros todos estemos aquí. No están aquí solo para ser solo otro ser humano. Gracias a Dios. Ustedes están aquí porque Dios los hizo con un propósito. Ustedes no están solo aquí para comer el alimento que Dios hizo crecer. No están solo aquí para vivir en la casa que el hombre hizo para usar ropa que alguien moldeó. Están aquí con un propósito específico, jóvenes. Están aquí con un propósito. Un propósito específico. Amén. Debería ser el deseo de su corazón. Señor, ¿cuál es mi propósito? Debería de ver su oración. Dios, muéstrame mi propósito. Amén. No importa que tan pequeños sean. Eso incluye a cualquiera que se sienta pequeño. Cuán grandes sean. Eso incluye a cualquiera que piensa que son demasiado grandes de lo que deberían de ser. ¿Qué tan importantes sean? ¿Creen que son importantes? Esos son ustedes. ¿O cuán tan poco importantes son? Pero son importantes. Amén. No en una manera jactanciosa, pero son importantes. Están aquí para servir un propósito. Mi dedo está aquí con un propósito. Mi uña en el dedo tiene un propósito. Mi ojo en el cuerpo sirve para un propósito. No estás aquí para ver cómo se vería cuando fue puesto aquí, pero fue puesto aquí para servir su propósito. Era el plan divino de Dios para hacerlo así. Y si fuimos puestos aquí con un propósito, entonces no hay nada que puede destruirnos hasta que el propósito de Dios es cumplido. Nada puede lastimarnos hasta que ese propósito que Dios nos ha puesto aquí para nosotros ha sido manifestado. No importa cuántos problemas, gracias a Dios. No importa cuántos problemas tengamos, cuántos dolores o tristezas o dificultades por los que pasemos. Todas estas son razones y hay una razón para ello. El propósito de Dios no puede nunca ser derrotado. Alabado sea el Señor. Nada puede derrotarlo. Así que, ¿qué tan contentos deberíamos de estar hoy? Cuando tienen la revelación, tengo un propósito. Dios me envió aquí con un propósito. Y yo estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Eso nos hace contentos, como el hermano estaba diciendo allá. O en oración, dice, encontré que estoy en Él. Estoy contento cuando estoy en Él. Estoy más contento cuando sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Cuán contento debería ser descansando en esa bella revelación de la palabra del Dios viviente, y no hay cosas presentes, ni cosas que han de venir, ni tristeza, ni dolores, ni peligro, ni nada puede separarnos del propósito del Dios viviente. Dios ha puesto en su mente lo que Dios ha puesto en su corazón. No hay demonio, no hay poder, ni nada que puede separar el gran plan eterno e inmortal de Dios. Alabado sea el Señor. Así que vemos la ciencia y el ciencio por conocimiento de nuevo, estudiado estas leyes. Ya he estudiado las diferentes leyes y he aprendido cómo usar esas leyes para su ventaja. Amén. Para hacer uso de ellas. Amén. Así que las leyes, ustedes toman la ley de gravedad y toman las leyes de movimiento y dinámica y termodinámica y empezaron a edificar cosas, y vemos hoy que el hombre, vemos todo tipo de cosas que el hombre ha podido hacer. Por ejemplo, pueden edificar una represa y detener el agua y controlar el poder del agua, la gravedad jalando, y luego usar eso para dar vuelta a las turbinas para hacer la electricidad, para darle poder a los hogares y cosas. Él ha sujetado al poder y opera de acuerdo a las leyes de Dios que ha puesto en poder para tomar ese poder y usarlo para su bendición. Lo han hecho con el viento y todo para voltear un motor y esto para que pase por las montañas, y Dios ha deseado mejorarse y ha podido lograr muchas grandes cosas. Y sabe, avanza hacia adelante a combustibles, gasolinas y combustible de jet y propulsión de jet, y se va a los cielos. Y saben, por siglos ha vivido bajo la ley de gravedad. Lo que sube debe descender. Pero al usar estas leyes para su ventaja, él ha vencido la ley de gravedad y se levanta por encima de ella. Amén. Alabado sea el Señor. Y continúa el avanzamiento adelante y adelante. Dominando estas leyes, viajando por los aires. Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí hay dos leyes: la ley del Espíritu de vida en Cristo y la ley de pecado y muerte. Todo hombre fue mantenido cautivo por esas leyes. Nació en esta condición. No tuvo elección en la cual nacimos. Amén. Y la ley del pecado y la muerte reina suprema sobre todo ser mortal, correcto. Amén. Pero el Dios rico en misericordia, Dios rico en misericordia, amén, por su gran amor descendió para hacer una propiciación, amén, para hacer un sacrificio de expiación para ustedes y para mí, amén. Vemos en Apocalipsis 5 un llamamiento fuera. ¿Quién está dispuesto a tomar el libro y soltar sus sellos? Y nadie fue hallado digno. Nadie podía ni siquiera ver el libro. Amén. Yo me imagino que Moisés estaba allí. Y él mantuvo su cabeza agachada. Elías estaba ahí. Él mantuvo su cabeza agachada. Todo hombre que ha caminado sobre la faz de la tierra, nadie podía hacerlo, pero hubo uno. Él es el que merece toda la gloria. Él es el que al cual venimos a adorar. Él es el que está morando en nuestro corazón. Él es el que está develando a nosotros, revelándose en nuestras vidas. Amén. Él se levantó, resucitó y conquistó la ley del pecado y la muerte usando otra ley, la ley de redención. La ley de redención probó ser mayor que la ley de la muerte y del pecado y la muerte. Era una ley más alta que la muerte, la de muerte y ley. Es una ley mayor. Es una ley mayor que lo que nos detenía. Alabado sea el Señor. Amén. Es una ley más grande. La ley de redención todavía está trabajando esta noche. La ley de redención todavía está disponible esta noche. La ley de redención, amén, para traerlos de regreso a su condición correcta, todavía está disponible esta noche para todo hombre, mujer, hombre, niño, y que se ha salido del camino, que ha retrocedido en su corazón y que ha rehusado ser conmovido de nuevo. Todavía hay redención para ustedes. Todavía hay ley, amor para ustedes. Todavía hay gracia para ustedes. Y no importa qué tan bajo hayan caído, no importa qué tan oscuro se puso, no importa lo que el diablo les haya hecho, hay una ley de redención para ustedes. Amén. Todo lo que tienen que hacer es extender la mano y echar mano de ella. Todo lo que tienen que decir es: Cristo, ven a mí. Señor, habla a mi corazón. Oh Dios, renuévame, renuévame en tu espíritu. Amén. Él todavía está trabajando esta noche. Amén. Porque esa ley de redención está obrando en sus vidas. Ustedes no tienen que ser envanecidos. Amén. Ustedes no tienen que ser... Cuando esa ley de redención está obrando dentro de ustedes, amén, y está viva en sus corazones, amén, no necesitan que un predicador los predique para levantarlos en victoria. Ustedes entran en victoria y luego caminan en victoria, viven en victoria porque no saben nada más que victoria. Porque están en Cristo y todo lo demás. ¿Y qué de los tiempos difíciles? Todavía en victoria. ¿Qué del valle? Todavía estoy en victoria. Amén. Porque el diablo no puede detenerlo. Ningún diablo puede ponerse entre ustedes y Dios. No hay nada. De ninguna manera los va a lastimar o separarlos del amor de Dios. que es en Cristo Jesús. Es Él el que está haciendo la obra. El poder de Dios que está obrando en sus vidas. Amén. Como el hermano Andrew dijo, amén. Ustedes no necesitan que alguien... Ustedes han sido encendidos por el mensaje con expectativa. Y ustedes están aquí esta noche sentados como hijo e hija de Dios. Tienen derecho a tener una expectativa. Tienen derecho a tener sus expectativas altas y mantenerlas altas. Tienen derecho a esperar cosas buenas. Tienen derecho a esperar las bendiciones de Dios. Tienen derecho a lo bueno de la tierra. Amén. No dejen que Dios los convenza de lo cual es herencia. La herencia es lo bueno de la tierra. Dios quiere que tengan lo bueno de la tierra. Amén. Me recuerda de mi suegro. Le estábamos edificando una casa, vivían en una casa vieja y tenían 10 acres allí. Y estábamos hablando un día y dijo, sí, iban a rehacer la deuda. Y le dije, tienes que hacer que se mida tu terreno para apartar un parte de terreno. Y se dieron cuenta que en la parte de su cerca, una vieja cerca, que él de hecho poseía 100 pies más allá de esa cerca. Él no lo sabía. No tenía idea de que era de él. Hasta que lo midieron y le dijeron, esta es tu tierra. No es eso como lo hace el diablo. Él viene y te dice, solo posees tanta tierra. ¿Y saben lo que hizo Dios en su rica misericordia? Envió a un topógrafo en nuestro día y él dijo, no, tu herencia va más allá de eso. Tienes derecho a tu sanidad, tienes derecho a la liberación, tienes derecho a victoria, tienes derecho, amén. Posees más de lo que piensas. El diablo solo puso una cerca ahí y dijo, no puedes ir más allá de esta cerca, no es tuyo. Pero un topógrafo dijo, el otro lado de la cerca es tu tierra, te pertenece a ti. Amén. Gracias a Dios por la voz divina, el topógrafo que vino y reubicó la cerca y nos dijo cuál era nuestra verdadera herencia, mayor de lo que pensábamos. Alabado sea el Señor. Amén. Sí, este mensaje está lleno de su propio fuego. Tienes que entrar en él. Tienes que entrar en él. Él nos dijo, no puedes ser alguien que se simpatiza con él, pero dijo, tienes que entrar en él. Cuando entras en él, se mete en ti. Y adivinen qué, la unción que está en él se vuelve tu unción. Amén. Se vuelve vivo en ustedes y ustedes operan en una diferente fuerza y otra fuerza porque es una unción en la palabra de Dios ha descendido en este día. Alabado sea el Señor. Amén. Es una unción para la hora en que viven. Hay una unción en ella para la oscuridad de este día. Hay una unción para el caos en el que viven. Hay una unción en la que pueden caminar por la hora más oscura, el día más oscuro y tener la alabanza de Dios en su corazón porque ustedes no son parte de ello. Amén. Amén. El hermano Branham dice, me encanta este mensaje. La restauración del árbol novia. ¿Saben? Un pescado puede estar aquí en el agua y hay una ley dentro de él. Si solo se dejaran esa ley que está en él, se puede hundir hasta el fondo del mar y no le molestaría para nada. Pero si hicieran eso, no podrían hacerlo. Pero el pecado puede y no hay nada en él que se reviente y es hecho de esa manera y él sabe que él puede enforzar esa ley para llevarlo hasta el fondo del mar y luego levantarlo de nuevo. Un pájaro tiene una ley y son cuerpos inmateriales de la tierra que hay una ley en él que la manera en que extiende sus alas puede volar fuera de vista. Es en contra de la ciencia. Dicen que está atado a la tierra, que la gravitación tiene un aferramiento a él y puede desafiar la gravedad y puede volar porque tiene... Él tiene en él, es que tiene esa ley que está en él. Él puede ponerla a trabajar y está edificado para poseer esa ley. Ahora dicen ustedes, ahora se siente revelación. Si ustedes reciben la revelación de Dios, reveza estimulación en su corazón, porque la estimulación viene de la revelación. Recuerden que hay una voz que le dijo, no quites el aceite y el vino, no lastimes al aceite y el vino. Esa fue una voz que salió del trono y dijo, no toques eso me pertenece a mí. Hay estimulación de la revelación que nos pertenece a ustedes y a mí, y Dios no quiere que nadie toque eso. No dejen que ningún predicador los convenza de lo contrario. No dejen que nadie los convenza de lo contrario. Ustedes merecen y tienen derecho a ser estimulados por la revelación cuando toca sus corazones y decir, Dios, gloria a Dios, amén. Alabado sea el Señor. Amén. Él dice, ahora tenemos una ley, y esa ley de vida está en nosotros. Ustedes son hechos y nacidos y colocados aquí en el cuerpo de Cristo como hijos e hijas de Dios, y no tienen que inclinarse al diablo. Eso va para todos nosotros, creyentes. Ustedes no tienen que doblegarse al diablo por nada. Seguimos adelante. Esa ley es el Espíritu Santo. Lo único que saben que tienen que hacer es cómo soltarse y dejar que Dios lo haga. Y siguen peleando con eso y nunca funcionará. Cuando ustedes se sueltan y dejen que Dios lo haga, eso es todo. Dice, respiraré un poco de oxígeno esto para ver si él hace eso, se reventará el pez. Y el pájaro dice, voy a salir y tal vez me voy a levantar. Él no hará, simplemente caerá. Él tiene que saber cómo controlar esa ley para controlarlo a él. Y de la misma manera es con nosotros. No es lo que peleamos y jalamos y nos apresuramos. Y yo, si no obtengo esto o si no obtengo lo otro, eso no es. Es saber que la ley de la vida está en ustedes. Y ustedes simplemente se sueltan y dejan que Dios, y luego los lleva a su sanidad, Él los lleva al bautismo del Espíritu Santo, o cualquier cosa que Él ha prometido, cualquier cosa que Él ha dado es de ustedes al soltarse y dejar que Dios. Y sabemos que la muerte entró en el Edén por incredulidad. Él se puso a tener compañerismo con el errado. Es una buena teniendo compañerismo alrededor de la palabra. Pero luego tuvo un giro. Y el giro fue, ¿sabes? Basado en el pensamiento que Dios es un buen Dios. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, ciertamente. Él no haría eso. Ciertamente. Amén. Así es como siempre empieza, correcto. Amén. Ese es el mismo diablo que está alrededor de las iglesias hoy. El mismo diablo obra de la misma manera. Yo sé que la palabra dice, yo sé que el profeta dijo, pero realmente no importa. No es importante todo lo que tiene que hacer. No tenemos que hacer todo lo que dijo. Sí, no es importante solo para todos, pero te diré que es importante para ustedes. Es importante para la novia. Le importa a los elegidos, porque ellos son hueso de su hueso y carne de su carne y vida de su vida. Amén. Y el Espíritu en ustedes no denegará la palabra. El problema es que la gente no tiene el Espíritu Santo, o bajan bajo sujeción a la palabra y dicen, Señor, no mi voluntad sino la tuya. Amén. Yo me sujeto a la palabra. Amén. O algo no está correcto aquí, algo está errado dentro de mí, porque no puedo entrar bajo la cabeza de la palabra. Algo está errado dentro de mí que necesita ser arreglado. Alabado sea el Señor. Y eso es importante para la novia. Amén. El pecado entró por incredulidad y abrió la puerta y entró la muerte. Y la ley del pecado y la muerte empezó a reinar. Pero saben, Dios rico en misericordia, cuando envió a Adán fuera de su presencia, no lo envió sin esperanza, lo envió fuera bajo la sangre del Cordero, mostrando, dando un vislumbre de que iba a venir algo, que iba a haber un remedio para la situación, una prevista, amén, que va a venir un cordero un día y vas a encontrar tu camino de regreso. Esa era la cubierta. La única cubierta que funcionaba era la sangre del cordero. Nada más funcionaba. Hoja de higuera no funcionaría. Nada de nuestra bondad funcionaría. Nada de eso funciona. Y lo único que es aceptado en su vista era la sangre del cordero. Y todos entendemos eso y sabemos eso. Estoy seguro que él estaba llevando la promesa de la redención, que una ley más alta vendría otro día, que no siempre iba a reinar sobre los hijos de Dios. Y vemos a Abraham y Sara, la ley del pecado y la muerte estaba orando en ellos, y Dios le dio a Abraham una palabra de promesa, y Abraham creyó a Dios. La palabra viniendo a ustedes es una cosa, pero ustedes creyéndola es otra. Amén. Y ustedes recibiéndola en su corazón y aferrándose a eso. Así que él creyó a Dios. Y la ley llamada la ley de fe empezó a obrar en la vida de Abraham. Y la ley de fe es mayor que toda otra ley. Puede poseer cualquier ley. Amén. Posee todas las leyes, ya sea leyes de la naturaleza, leyes de pecado y muerte. La ley de la fe va por encima de ellos. Pero el que nos da la ley nos dijo que todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. Así que cuando creemos, abre una puerta entre lo imposible y lo posible. Y se abre y todo se vuelve posible. Amén. Y Abraham y Sara habían recibido la palabra de Dios y esa palabra era para ellos. No era para todos, no era para los perdidos, no era para Sodoma, pero era para Abraham y Sara. Amén. Sodoma estaba viviendo bajo los mensajes de los reformadores. Había reformadores de los días pasados. Amén. El profeta nos dice claramente que esos dos mensajeros fueron allá. Vivían en la cima de la montaña. Todo lo que estaba sucediendo allá. Abraham estaba recibiendo una visitación del Dios Todopoderoso en carne, descendiendo y revelando los secretos del corazón de Sara. Y ahora ellos tenían la reforma allá abajo en la montaña. Había una restauración aconteciendo. Amén. Una restauración de vida donde la muerte estaba sentando y la muerte estaba envolviendo a Abraham y Sara, la ley de fe y la palabra de Dios, porque había una promesa en su vida. Y retrocedió el tiempo de nuevo en sus vidas y lo restauró a un joven y una jovencita. Oh, esos son ustedes y yo, por cierto. Esos son ustedes y yo, por cierto. El tiempo está siendo retrocedido. Uno de estos días, nuestro reloj va a retroceder, hermano Doug. Yo no voy a tener 63. Tú no vas a tener 63. Vamos a regresarnos a ser un hombre joven, una joven, un nuevo cuerpo. Porque recibimos una palabra de restauración, amén, para traernos de regreso a nuestro lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Abraham la creyó. Se paró en ella. Amén. Él la vivió. Él caminó en ella. Amén. En todos buenos días, él caminó en ella. En los días malos, caminó en ella. Cuando las noticias malas venían, él caminó en ella. Cuando dificultades y tristezas y tragedias pegaban, amén. ¿Cuántos han estado en tragedias? Yo he tenido tragedia en mi vida. Cuando la tragedia pegaba, hay un poder dentro de ustedes, amén, que puede encarar cualquier cosa que viene a ustedes porque Dios mismo se ha depositado en su vida para que ustedes puedan enfrentarse al reto de cualquier cosa que venga a ustedes. Yo estoy seguro que el hermano Martin puede testificar de eso. Muchos de nosotros podemos testificar de eso. Su gracia es suficiente por todo lo que pasamos. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Ellos fueron ordenados para esa palabra. Abraham y Sara fueron ordenados para la palabra. Eran elegidos, fueron ordenados para la palabra que recibieron para su día. Y nosotros fuimos ordenados para la palabra que recibimos en nuestro día. No todo mundo la va a recibir, no todo mundo la va a ver. El mismo Dios, si sus ojos están abiertos y ustedes han recibido la palabra de Dios para su día, amén, deberían ser el pueblo más feliz en la faz de la tierra porque Dios es rico en misericordia. De tal manera me amó a mí que Él se reveló a mí. Amén. Alabado sea el Señor. Si tienen sus familias, amén. Con ustedes, digan gracias sea a Dios por el Dios rico en misericordia. Mi familia, yo soy el único. Yo salí de una iglesia bautista y nadie de mi familia quiere nada que ver con esto. Pero Dios rico en misericordia vino a mi vida y me sacó y me rescató del caos, de la confusión. ¿Y ustedes creen que voy a regresar? ¿Creen ustedes que hay algo a qué regresar? Yo salí de eso y yo no tengo deseo. Salí a la luz, yo no tengo deseo de ir a la oscuridad. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde van a ir? Yo no sé del mensaje. Vale que obtenga revelación porque es lo único que los va a sacar de este caos. Amén. Alabado sea el Señor. Dios revelándose. Amén. A ustedes y a mí. Dios tiene a alguien que es ordenado para su palabra. La Biblia dice, cuando Él envía su palabra, no regresará a Él vacía. Esa palabra va a capturar, lo va a atrapar para Dios. Va a atrapar a la novia. Va a atrapar a los peces. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. El profeta Moisés, Dios, habló a través de Moisés y dijo, Dios dijo, te he dado esta tierra. Todo Israel lo oyó. Todos oyeron la misma palabra. Pero Josué y Caleb lo oyeron diferentemente. ¿No es así? Porque ellos estaban ordenados para ello. No pueden evitarlo. El que tiene oído, que oiga. Ustedes no se dieron los oídos. Dios rico en misericordia les dio los oídos. Amén. ¿Han pensado sobre eso? El que tiene oído, oiga. ¿Qué significa eso? Todo mundo tiene oídos, pero Dios les ha dado un oír especial para que puedan oír más allá de la voz del hombre y oír la voz de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Pedro, en el día de Pentecostés, él hizo la promesa. Hombres y varones, ¿qué debemos de hacer? Arrepentíos, bautizaos en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y sus hijos y para aquellos lejos y a todos los suyos, a todos cuantos nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. La promesa, el que Él hará su parte si hacemos nosotros nuestra parte correcta. Pero mientras nosotros lo dejamos para alguien más y se lo tiramos a alguien más y nunca lo tomamos para nosotros mismos, como Josué y Caleb, cuando el profeta de Dios dijo, Dios les prometió dar una tierra. Él dijo, Dios les prometió, pero ellos oyeron, Él me prometió a mí. Ellos lo oyeron diferente. Ellos oyeron su nombre. Así es como tiene que ser. Amén. El hermano Branham se le hizo esa pregunta y dijo, el misterio está llamando a medida tu nombre se desenvuelve, está llamando tu nombre, no literalmente llamando tu nombre, pero dentro de ustedes, ¿cuál es su nombre? Su identidad, y tu identidad está clamando, ese soy yo, ese soy yo. Llamando sus nombres. Si ustedes lo empujan a alguien más, nunca les harán ningún bien. Amén. Es la ley de fe que echa mano de ellos. Nada lo va a detener. Hermano Branham dice, ese es el poder que está en la iglesia ahora, que es controlado por una ley. Y esa ley no está guardar un montón de mandamientos. Gracias a Dios por eso. Es la ley de fe. Jesús dijo, todas las cosas son posibles a aquellos que creen, y si lo pueden creer, lo que sea que Dios guía a sus almas a creer, eso es de ustedes. El hermano Andrews estaba refiriendo a esto posiblemente. Toda parte donde la suela de sus pies ponga, Dios se los da, es de ustedes. Ustedes lo poseen. Si pueden encontrar la clave a esta ley de fe y se las abre a ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Si son ustedes un hijo de Dios o son una hija de Dios, eso nunca los deja. Esa ley de fe nunca los deja. Eso significa que lo sobrenatural nunca está muy lejos de ustedes, amén. Está con ustedes todo el tiempo. Entonces, si su fe se aleja ahí, pero todavía está ahí. Amén. La ley de las naciones no significa nada para Dios. Es sobrenatural. Dios crió esas leyes. Dios puede romper cada una de ellas si quiere. ¿Son elementos sobrenaturales o no? Somos hijos e hijas de Dios. Dios está en nosotros. Eso los hace sobrenaturales. Los hace no realmente que tiene sentido para alguna gente alrededor de ustedes. No los entiende. No saben. Ustedes son diferentes. No pueden evitarlo. Esos son lo que ustedes son. No tienen que fingir ser diferentes. Solo son diferentes. Porque creen, amén. Creen en algo. Ustedes no pueden probarlo. No pueden. Amén. Hermano Branham dijo, expliquen la fe de alguien. Traten de explicárselo. Es inexplicable, pero es real. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Él dice, entonces, cuando están sujetos a ese espíritu, pone a todo su ser sujeto a ese espíritu. Ese espíritu no es nada en el mundo, sino es la palabra de él manifestada y vivificada. Aleluya, vivificada. Y cuando la Biblia dice, no hagas esto, ese cuerpo rápidamente se voltea con eso. No hay cuestión. No hay pregunta alguna. ¿Pueden decir amén a eso? Espero que cada uno de nosotros podamos decir amén a eso. Rápidamente voltearnos hacia ello. No obstinadamente voltearnos. No hacerlo reprochablemente, sino rápidamente voltearnos a eso. Porque es mi carne hacer la voluntad de aquel que me envió. Esa era la propia confesión de Cristo. Es por lo que yo vivo, es hacer la voluntad de aquel que me envió. Amén. Debería de ser nuestro deber hacer la voluntad de nuestro Padre, porque tenemos un propósito. Amén. Tenemos un propósito en esta vida y es cumplir el propósito de Él. Amén. Él dice, ¿en qué? ¿Cuál es la jarra de la resurrección? Este cuerpo va a ser resucitado de nuevo porque ya comenzó. Ya está sucediendo. Amén. La ley de redención está funcionando. Amén. Y viene pronto a un completamiento. Fue una vez estaba sujeto al pecado por corrupción. Ahora tiene las jarras y se ha volteado celestialmente. Es celestial. Es algo viendo por encima de sus pruebas y viendo por encima de las circunstancias de la vida. Siempre tienen la cabeza en las nubes. No ponen la atención. Tienen sus ojos en algo que es mayor. Están viendo hacia el Padre. Están viendo hacia arriba, a su hogar. Este no es nuestro hogar. Amén. Pensamos que este es hogar. Lo hacemos un hogar. Es nuestro carne de cuerpo que quiere hacer su hogar aquí. Pero nuestro espíritu está clamando. Nuestros corazones están clamando por redención, por la resurrección que ven. Estamos clamando dentro de nosotros porque anhelamos estar con nuestro Señor. Amén. Se ha vuelto celestial. Ahora esa es la ara, las arras de que se van en el rapto. Son las arras. Ustedes se van. Alabado sea el Señor. Una persona enferma que acostada muriendo. Nada más que de todo lo que puede ser. Ha visto sombras de gente comida por el cáncer y tuberculosis. Y lo vemos un poco tiempo después de eso, perfectamente normal. Si no hay sanidad divina, no hay resurrección, porque la divina sanidad divina es las arras de la resurrección. Espero que entiendan y se den cuenta de que todo lo que el hombre ha usado para vencer las leyes de la naturaleza ya estaban en la tierra, ellas mismas. Él no crió nada, él solo tuvo que tomar lo que estaba ahí y tuvo que ser dado a conocer a él y ellos tuvieron que ponerle en uso. Amén. El hermano Branham dice, ahora la sanidad está al alcance de toda persona. Recuerden, la sanidad está en ustedes. Dios lo coloca todo lo que estaría en él. Cuando él lo plantó en el huerto, el árbol de durazno, de manzana o un árbol de fruto, solo tiene que crecer bebiendo el agua de la tierra, y cada uno de ustedes tiene esos potenciales en ustedes para liberarlos, porque es Dios. Desde que ustedes han sido plantados en Cristo por el bautismo, por un bautismo espiritual, están plantados en Cristo, estén ustedes. Amén. Él dice, en el poder que nos resucita está ahorita mismo en nosotros. Estamos ahora en lugares celestiales. Yo no siento como que estoy en lugares celestiales. No es como se sientan, pero es por fe revelada a ustedes. Yo estoy en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos ahora en el poder de la resurrección. Esta hora, amén, es tremenda porque estamos en la mismísima resurrección. en la hora de resurrección, el rapto ya comenzó. Estamos en Él. Solo tenemos que ser atrapados en Él más. Tenemos que ser atrapados en el Espíritu de Él más. Alabado sea el Señor. Amén. Eso es lo que está sucediendo. ¿Recuerdan la primera oración? Al creer la palabra, llegando a ser la palabra todo el tiempo. Siendo arrebatados, oyendo la palabra, recibiendo la palabra. Ese es Cristo viniendo a ustedes. Ese es el novio, siendo unido con la novia. Sucede todo el tiempo y todo el tiempo estamos, a medida lo estamos recibiendo a Él, nos estamos volviendo la novia. Alabado sea el Señor. Amén. Dice, recuerden, solo fueron 2 días de jornada. A Carde Barnea se estaba refiriendo y Él los detuvo por 40 años por causa de su incredulidad. Tu sanidad puede estar a 5 minutos de distancia, pero la incredulidad va a mantenerla lejos de ustedes mientras vivan. Tienen que creerla. Amén. Tienen que creerla. Amén. Hay una ley de fe que está ahí, que es más poderosa que su enfermedad y la ley conquistará todo lo que esté entre ustedes y su destino. Es un buen lugar para testificar. Tal vez algunos han oído el testimonio de mi esposa y lo que ella le sanó de las migrañas hace unos cuantos años. Y yo quiero testificarles. Es fácil por el lado de atrás testificar. Pero cuando estás en medio de la batalla, es todo excepto fácil. Satanás los ratará, los presionará, los hará problemas, les dará batallas de mente como nunca antes han tenido, especialmente si el predicador está proclamando la palabra de Dios y proclamando la sanidad y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sin embargo, tu esposa no está en la iglesia porque no, está con dolor de cabeza y migraña, está en un cuarto oscuro y batallando con todo tipo de medicina y todavía no puede funcionar. Y no pasó una semana, o 2 semanas, o 3 años, o 5 años, fueron años. Yo ni siquiera sé exactamente cuántos años desde que comenzó y se puso peor, y se puso peor, y se puso peor. Y estábamos orando, pidiéndole a Dios, estábamos clamando. Han estado ahí y se estaba poniendo peor, no estaba mejor. Abraham, no te estás poniendo fuerte, estás debilitándote. Pero yo tengo una promesa. Mi Dios no fallará con su palabra. Y yo puedo testificarles que hubo unos días oscuros y unos días muy difíciles y había pasado por cáncer de pecho en 2006 y el 7 salió de eso y esto progresivamente parecía ponerse peor y peor y peor y peor y más frecuentemente y ahora he estado pastoreando por 7 años y medio ahora y saben, es duro. Fuimos a doctor tras doctor. Si ven por los doctores, había una lista de doctores y neurólogos y puedo nombrar todos los exámenes, todo el dinero y todo lo por lo que pasamos y la gente prometiendo, yo creo que sé qué hacer, pero todo el tiempo empeorando, gastando dinero porque deseas. Y tristemente me di cuenta que estaba dispuesto a tomar tu dinero por causa de la condición sin esperanza. Y ellos piensan, si haces esto y vienes acá, te vamos a mejorar. Yo sé que tienen que mantener la puerta abierta, pero parecía como que tiene un corazón de ellos que no resultó. Así que déjame darte un par de $2,000 porque no sucedió. Mira lo que sucedió. Lo despedacé y lo reedifiqué. Parecía como que era lo correcto hacer. No quieres que la gente esté satisfecha y luego se van con bolsas vacías y no están satisfechos, no es un buen sentimiento. Y eso sucedió una y otra vez y hasta que mi esposa dijo, terminé, ya no quiero probar nada más. Y uno tiene la respuesta. No hay respuesta. Ustedes saben en su corazón que conocen la respuesta y comencé a pensar, amén. Ustedes saben, uno se relaciona porque eres mensaje, creyente del mensaje. Y ustedes saben cómo describió de él, de su esposa, en las alas de una paloma blanca, y qué tan difícil era. Solo puedo imaginarme qué tan difícil era para él. Este mensaje vino a través de grandes problemas y pruebas a nosotros. Costó mucho. Y él dijo, mientras yo estaba ahí luchando para pararme y tan débil y orando, y la más pequeña de las necesidades, más grande de las necesidades, fueran satisfechas, y todo el tiempo estoy ahí luchando. Y yo decía, Señor, ¿qué de mí? Y yo puedo testificar, amén, que Dios tenía mi espalda. Porque cuando yo estaba parado ante la iglesia y me metía bajo la unción, algo venía bajo mí. Y yo declaraba, yo sé que mi Dios va a sacarla. Yo sé que mi Dios es un sanador y Él va a hacerlo. Yo sé que lo va a hacer. Amén. Ha sido revelado a mí. Yo no puedo deshacerlo. Yo no puedo negarlo. Dios lo hizo real en mi vida. Esa es la diferencia en revelación y fe intelectual. Cuando Dios se lo revela a ustedes, no hay nada que los va a detener. No hay nada que les va a dar vuelta. Ustedes creen a Dios. Amén. Amén. Y así que el testimonio es que después de este gran largo periodo, y yo me estaba un sábado preparando para el servicio, y tenía una pequeña oficina en mi casa y me estaba preparando ahí. Salí de mi oficina para ir a verla. Sabía que tenía un día duro y no había día. Iban dos o tres días en línea y luego malos, y luego otros dos días tal vez bien, y o tal vez una semana acostada. Y fuimos a buscarla, y las luces apagadas, y estaba ahí, y ella tenía su teléfono, estaba mirando un servicio. Y nada importa, solo decimos lo que era, quién era, a quién Dios usa. Dios usa su vaso, amén. Dios usa vasos a quien Él elige. Y un amigo, el hermano Jeremy Schreiner, estaba teniendo servicios, y su asociado ahí, el hermano Dale Rich, estaba predicando, y mi esposa estaba oyendo testimonios. Creo que lo que me dijo, estaba escuchando por un rato, y lo voy a pagar, y algo le dijo en su corazón, tal vez Dios tiene algo para mí. Así que se quedó en vez de apagarlo, y empezó a escuchar al resto de ellos, y el hermano Jeremy se levantó. Y para poner una base para esto, nuestra hija, amén, gracias a Dios, cree a Dios, y se levantó, se despertó esa mañana y oró. Y su oración fue, Señor, háblale a mamá en una manera sobrenatural hoy, que te oiga. Y el hermano Jeremy testificó que se paró allí y empezó a cantar, y dijo que por 15 minutos había estar lidiando, hablar sobre mi esposa, y lo estaba posponiendo. ¿Por qué yo la mencionaría? No es ni siquiera parte de esta iglesia, porque ella probablemente no está viendo. Dijo, yo no podía alejarme de ella, había una carga en mi corazón. Gracias a Dios, de nuevo, por una carga en nuestro corazón, que Dios puede lidiar con nosotros de tal manera. Y así que él finalmente dijo, lo voy a decir. Hay una hermana, su nombre es Stephanie Collins, está en mi corazón aquí muy pesadamente, y quiero que oremos por ella, que Dios la libere. Y mi esposa testificó que la presencia del Señor entró en el cuarto y la consumió. Y lágrimas fluyendo, y la presencia de Dios tan gloriosa. Y yo entré y está en medio de esto y dijo, no puedo hablar ahorita. No puedo hablar. Dios está haciendo algo ahorita. Amén. Y yo quiero testificarles a ustedes que de ese día en adelante nunca ha sido igual. Nunca. Porque Dios es rico en misericordia. Él solo estaba buscando que alguien le creyera. Estaba buscando que alguien se... Y que, oye, ven a mí y sal del bote y camina en el agua. Confía en Dios por tu necesidad. Amén. Y el diablo se involucra y oyen testimonios y el diablo le da vuelta y eso fue a ella. Tú eres diferente. Eso no va a ser eso para ti. Lo hizo para ellos, pero no para ti. Esa no es la ley de fe obrando en sus vidas. La ley de fe es diferente. La ley de fe responde, dice, si Dios lo hará por ellos, Él lo hace por mí. Amén. Y otro testimonio. Yo estaba testificando de un incidente que sucedió en mi vida. Estaba edificando casas. Cuando estaba la economía mal y todo estaba saliendo mal y teníamos dos casas, otro tipo y yo, una vendiéndose una en el mercado por 7 o 8 meses y otra estaba en el mercado y todo estaba nervioso porque todo estaba saliendo mal y estaba económicamente y estaba en la iglesia orando. El servicio del miércoles en la noche. Es bueno llevarse bien con Dios, ¿no es así? Hay muchas victorias ganadas cuando estamos solos con Dios. Estaba solo con el Señor. Es uno de estos tiempos especiales en que simplemente un tiempo especial con Él. Es uno de esos tiempos. Me terminé de orar y la presencia del Señor era tan real que salí de la iglesia y estaba manejando caminando por el lado de la iglesia y tan claro como pudiera ser, ahí venía el diablo, pero vino en el tiempo errado. Él vino. ¿Qué de esas casas? Para deprimirme. Ustedes saben cómo hacer deprimir, bajarnos a la tierra. Estamos en la atmósfera celestial. Todavía estaba en esa atmósfera. No estaba listo a descender a la tierra. Y simplemente les testifico, solo porque Él lo hará por cualquiera. Él no hace acepción de personas. Él solo está buscando que alguien le crea. Y mientras tuve ese pensamiento, me oí a mí mismo hablar en contra de ese pensamiento y dijo, yo firmaré un contrato mañana. Ahora es la experiencia que yo nunca antes había tenido o visto. Pero algo vino sobre mí, lo dije y pensé, ¿por qué dije eso? Todo lo que puedo hacer es decir, está en eso. Algo va a suceder, no sé. Bueno, al siguiente día vino y me olvidé de ello. Me desperté, me preparé para ir al trabajo y en camino manejando a un trabajo. La primera llamada que recibí, como a las 7 u 8 de la mañana, no estaba esperando llamada. Recibo una llamada de una mujer que hablé una semana antes sobre una de esas dos casas y me había olvidado completamente de ella y me llamó. Y les testifico que las primeras palabras de su boca, no, nos vamos hoy para ir a Texas, pero quiero firmar el contrato de esa casa. Y yo testifico de esto. En Arkansas, donde estaban teniendo las reuniones en la iglesia del hermano Andrew y la hermana Sarah Morse. Yo no lo sabía, pero compartiste testimonio ahí en su iglesia y quiero que oigan la respuesta de fe en su corazón. Ella vino no sintiéndose bien. Ella quería quedarse en casa. Sabía que yo iba a venir y sentí como que debía de estar ahí. Así que se empujó para estar ahí y ahora estoy testificándoles esto. Unknown, sin saber yo, la hermana tenía dos casas que tenía en el mercado, una por un año o dos meses, y pasamos meses sin ninguna actividad, y no habíamos tenido en una de ellas llamada por 6 meses, no teníamos nada. Y ella oyó ese testimonio y dijo, si Dios lo puede hacer por él, él lo hará por mí. ¿No es eso poderoso? Pues Dios oyó eso. La hermana me testificó hace un par de semanas más tarde. Quería asegurarse de que todo se concluyera. Dios me oyó en ese servicio. Déjame decirte, teníamos dos casas. Una estaba en venta primero y al día siguiente dijo, recibí una llamada de un vendedor de casa. Y firmaron un contrato al día siguiente en esa casa. Eso no es todo. Al día siguiente tenían un contrato en la otra casa porque alguien le creyó a Dios al día siguiente. Otro contrato, amén, de la otra casa. Dígame qué es más grande, los problemas de ustedes o nuestro Dios. Amén. Si tan solo se atreven a pararse en fe y creer, no se puede decir lo que Dios hará por cualquiera de nosotros. Testimonio tras testimonio. Compartí ese testimonio en la iglesia del hermano Jeremy, y el hermano Jeremy dijo que no tenía una casa, que no había tenido actividad por mucho tiempo, y me estaba regocijando. El Señor le habló. Y yo estaba testificando, y el Señor le habló a él. ¿Qué de ti? Me retó a mí para creer. Yo dije, sí, Señor, te creo. ¿Adivinen qué? Su casa se vendió también. Si necesitan que una casa se venda, amén. Digan, Señor, yo necesito que mi casa se venda, porque Dios está en el negocio de vender casas. Alabado sea el Señor. Le estoy aquí para decirle que la fe responde a testimonio. Si hace eso por ellos, lo hará por mí. Amén. Alabado sea el Señor. Simplemente vamos a tratar de apurarnos aquí. Quiero preguntarles. Trataremos de llegar al fondo aquí. Las leyes de la naturaleza tienen que ceder a Dios, rendirse a Dios. Cuando Dios, Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto y dijo sobre las tres leyes y todo esto, hay una ley más alta que sobrepasó la naturaleza. Cuando la vara fue extendida, hay una ley mayor que cuando Josué hizo de que se parara el sol. ¿Cuántas leyes fueron rotas ese día? Y dijo que el sol se detuviera. Las leyes que él puso en lugar no significan nada para él, y realmente no deberían de significar nada para nosotros, porque nuestro Dios es mayor que las otras leyes. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando el doctor dice que no puedes vivir y recibes ese reporte y es tan fuerte como ustedes miren, ese va a ser el reporte de ustedes. Si el doctor dice amén, que de acuerdo a la ciencia médica, que es como la pequeña hermana ahí por la cual el hermano Branham oró y la pequeña hermana se regocijó, te vas a ir a casa, y la enfermera dijo ahí, no entiendes, de acuerdo, esto nunca ha sucedido antes. Y esa hermano Branham dijo, querida, déjame decirte algo, tú estás viendo un instrumento, estás viendo de acuerdo a lo que sabes, pero nosotros estamos viendo más arriba, estamos viendo por encima de eso. Es Dios que gobierna sobre la ciencia médica. Amén. Alabado sea el Señor. Cuando la ciencia dice no puedes, si los hermanos que nunca había roto esa barrera, el hermano Branham dice, ven el progreso del tiempo. Hemos cambiado de aviones a astronautas. Tiene que haber un cambio. Y hemos visto los tres cambios en el progreso de transportación y poder. Siempre se requiere poder añadido y otro poder para mantener más y más. ¿Por qué sube el avión ahí arriba? No tiene poder para hacerlo. No fue edificado para eso. El astronauta tiene el poder. El tubo en el que él está tiene el poder. Él está ahí arriba, sube como algo electrónico y átomo que es mucho más poderoso que la gasolina y todo lo demás que hemos tenido antes. Estamos en otra edad. El problema de todo ello es que la ciencia sigue moviéndose adelante en sus logros y la iglesia quiere establecerse y asentarse. Sí, dice, no piensen sobre una cosa así, solo levántense de que todo es posible. La ciencia tiene un alba hasta donde pueden llegar, y eso es tan lejos como pueden llegar. La investigación científica se matan, pero para la fe no hay fin en ello. Solo siguen yendo y adelante, y ese es el árbol en el que deberíamos de estar, el árbol de vida, el árbol de fe. No dirigidos hacia el sol, sino dirigidos hacia Dios, el rapto del Señor Jesucristo en su presencia, su poder, su misma vida del cielo ha descendido y nos hace, no nos hemos unido a una iglesia, no nos hace solo gritar, sino ha descendido para vivir toda su vida a través de nosotros, vivir en lo celestial y llevarlos hasta que ven que han de llegar a ser, que es, que son y han de ser levantados por encima de todo lo que la iglesia ha tenido desde los días en que Cristo estuvo en la tierra. Y estamos disfrutándolo. Seguro estamos en una gran edad, un gran tiempo, una edad de astronautas. Dios nos dio astronautas, nos dio hombres y mujeres. ¿Qué hizo John Glenn? Tuvo que hacer cuando se pararon en esos tubos. Eran pioneros. Dios quiere pioneros en su palabra. Astronautas que tomarán las cosas que tenemos y no estar satisfechos con ellos, sino que vamos hacia adelante. Dios está haciendo logros. No hay lugar para nosotros donde descansar. Tenemos que seguir adelante porque, amén, la venida del Señor está sobre nosotros y va a requerir poder añadido y poder añadido y poder añadido. Amén. La ciencia no deja de alcanzar por más. ¿Por qué debería la iglesia dejar de alcanzar para obtener más? Alabado sea el Señor en tiempo de unión. Es un tiempo de unión. Efesios 5:31 dice, por esta causa un hombre deja a su padre y madre, se unirán bajo su esposa y los dos serán una gran carne. Es un gran misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cuando nos unimos con Cristo y la palabra, un poder transformador está ocurriendo en nuestras vidas y ese es el poder que está obrando en nosotros. Ese es el poder que está trabajando en nosotros ahorita mismo. Amén. Estaba escuchando el radio hace un tiempo y me encontré algo de lo cual estaban hablando que captó mi oído. La gente ha estado buscando energía limpia por años, tratando de encontrar una energía limpia, y recientemente tuvieron un logro que pudieron conducir un experimento. Tal vez el hermano Doug lo construyó primera vez. De hecho, salía más energía de él que lo que era puesto en ello, que previamente se pensaba que era imposible, pero estamos viviendo en el día de lo imposible. Amén. Estamos viviendo, amén, en una edad donde todas las cosas son posibles. Así que la ciencia no se detuvo. Tenían una vista, tenían una visión. Estaban alcanzando por más porque sabían que había algo más. Había algo dentro de ustedes, que hay más de Dios para ustedes. Hay algo mayor para ustedes. Yo puedo obtener más de Dios. Yo puedo caminar con Dios. Yo puedo tener una relación con Dios. Yo puedo regresar al Dios que caminó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y yo puedo tener a eso caminar en mi vida. Amén. Así que más energía fue rendida que se requería para hacerla suceder. Y esto ciertamente desafiaba las leyes. La ciencia y tecnología decían, teníamos un entendimiento de la fusión por más de un siglo, pero la jornada de conocerlo, hacerlo, puede ser larga y ardua. Hoy, el logro de hoy muestra lo que podemos hacer con perseverancia. Eso no está mal, ¿saben? Uno tiene que creer antes de que puedan ser perseverantes, pero cuando creen serán perseverantes. Esta búsqueda se volvió más seria en los últimos 1940 y tempranos 1950, lo cual es muy interesante. En los tempranos 1960 hubo retrasos y se dieron cuenta por una luz muy intensa que puede producir el extremo calor que se necesita para que esto ocurra, que se requiere una luz, intensa luz y luego intenso calor. Amén. Parado bajo la luz de la palabra, amén, dejando que los caliente muy bien, amén, porque va a causar que algo suceda. Por los 50, 60 años han estado tratando de lograrlo y rompieron la barrera, se volvió de teoría a realidad. Y el combustible que se necesitaba era hidrógeno y oxígeno. Dios escondiéndose en simplicidad. Entienden que la energía nuclear que tenemos ahora es hecha de fisión, que es dividir átomos. Somos familiares con eso. Dividen el átomo y toda la energía que hacen para hacer lo eléctrico y todo, y somos familiares viviendo. El segundo Adán en el Calvario fue dividido, masculino y femenino, correcto. De su lado salió la novia, amén. Y esa reacción de agua fue esa. Y en Pentecostés, ¿qué sucedió? Entonces hubo una gran reacción, comenzaron a explotar. Fue una gran cosa y fueron cubiertos y salió. Y una gran reacción. Y luego un gran poder en la iglesia temprana. Fue Satanás se involucró. Que el desecho de él se metió y trataron de hacerlo formal y frío y sin poder. Eso es lo que él hace. Pero ustedes, si son fríos, formales y sin poder, Satanás ha echado mano de ustedes. El profeta nos advirtió. Cuando ven ustedes que se están poniendo indiferentes, es una advertencia. Estamos dejando que un espíritu errado esté entrando. Se liberó un gran poder. Amén. Ahora en el tiempo del fin se va a requerir un poder mayor. Se va a requerir más. Estamos en una edad diferente. Estamos en la edad del rapto. No estamos en la edad del principio de la iglesia. Estamos en el tiempo del fin. Se va a requerir más poder que nunca antes. Y ese poder, amén, es esta fusión que descubrieron, donde no es la división de un átomo, pero es la unión. Amén. Es la unión de la novia y el novio juntos. ¿Y qué está haciendo? Está liberando un poder que es mayor que cualquier cosa alguna antes en el mundo. Escuchen a este científico en esta entrevista. Dijo, bendito sea, la fusión es la fuente de principal de energía en el universo. Nuestra estrella y nuestro sol es la única fuente de poder en la fusión, es la fuente de original de poder. Todo en la Tierra, de la energía en la Tierra en este tiempo, se ha derivado de la energía del sol, sea viento, solar o agua evaporándose. Todo es parte de la energía del sol en la Tierra, ¿correcto? Todo es producto de la energía producida en el centro del sol, ¿amén? Esa es la energía, amén. Él continuó diciendo, lo que tratamos de hacer es traer ese sol a la Tierra y ponerlo en pequeños reactores y hacerle un pequeño sol. Amén. Miniatura, Mesías pequeñas. Amén. Miniaturas, hijos de Dios. Amén. Como nuestro Padre. Hijo miniatura sobre el sol, sobre la tierra. La cosa es que es una provisión sin límite de energía. Esta reacción no solo produce una pequeña cantidad, es una abundante cantidad. Y dijeron, si podemos encontrar cómo contenerla, va a suplir toda la necesidad que necesitaremos y más allá de eso, porque es sin límite. Al juntarse el novio y de la novia, libera una energía. ¿Lo ven? El tiempo de unión es un tiempo cuando el novio y la novia se están juntando. A medida reciben la palabra, ustedes se vuelven la palabra. Dios está causando que algo ocurra en sus vidas y ustedes están llegando a ser más y más como Él. Amén. Tratando de lograrlo. Y lo lograron. Los científicos, estamos en el tiempo del fin. Al poder en el cual están entrando, nunca ha sido tocado antes. Y este es el poder que ya hacen esto. Nunca ha habido poder como este, si lo reciben. Amén. Cambiará nuestros cuerpos. Alabado sea el Señor. El hermano Branham dice, en tiempo de unión y señal, dice, Dios está uniendo a su novia. Ella está juntándose del este al oeste y del norte al sur. Como dije, es maravilloso cuando las iglesias se juntan como ustedes lo han hecho. Diferentes compañerismos, no importa. Se juntan alrededor de la palabra de Dios con una cosa que tenemos todos en común. Estamos enamorados de Él. Dejamos todo a un lado. Amén, porque estamos siendo unidos alrededor de la palabra. Amén. Saben que esa es una cosa muy bella. Saben que el amor de Dios en el cuerpo de Cristo es una cosa bella. Es una cosa maravillosa porque nos une más fuerte juntos. Hermano Branham, hablando sobre eso, dijo, ¿sabes? Estaba siendo arrebatado más allá de la cortina del tiempo. Dice, ese amor que estaba ahí era tan grande y estaba testificando de eso. Dios dice, yo sé que va a ser algo así en el tiempo del rapto. Amén. Amor divino. Amor divino. Va a estar en el cuerpo de Cristo. Va a ser como lo que estaba allá. Oh, hermano, nuestro precioso hermano. Oh, hermana, todo mundo abrazándose, solo amándose. Nada ahí más que amor divino. Dijo, va a ser así en el tiempo del rapto. Amén. Así que, oh Dios, que el amor de Dios esté en mí. Que el amor de Dios esté vivo en mi corazón. Que hagamos a un lado nuestras diferencias. Que hagamos a un lado todo lo demás y tengamos amor en nuestros corazones por encima de todo lo demás. Amén. Dice, este tiempo de unión, y eso está ocurriendo ahorita mismo. ¿Para qué se está uniendo? Para el rapto. Amén. De eso se trata todo. Estamos viniendo a unirnos con Cristo porque el rapto es tiempo para ello. Amén. Dios está preparándonos, uniéndose. ¿Con qué se está uniendo? Con la palabra. Todos los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Ella se está uniendo con el así, dice el Señor. Sin importar lo que cualquier denominación o alguien más diga, ella se está uniendo. Ella se está preparando. ¿Por qué? Porque ella es la novia. Amén. Eso es correcto. Se está uniendo con el novio. Ven, el novio es la palabra. Pongámonos de pie. Amén. A medida se están uniendo con Cristo, ustedes están llegando a ser la novia. Amén. Oh, qué poder está obrando en sus vidas. ¿Qué es ese poder que está obrando dentro de nosotros? ¿Quién es este que está obrando en sus vidas? Amén. ¿Pueden reconocer quién es? ¿Pueden realmente reconocer que es Él en mi corazón? Él es el que me jala a oración. Es el que me hace pasar por mis pruebas. Él es el que causa que yo persevere. Él es el que me levanta cuando yo estoy abajo. Él es el que está haciendo la obra en su iglesia. Amén. Él es el que va a cumplirla. Amén. En ustedes y en mí. ¿No están tan agradecidos por eso? Amén. ¿Pueden reconocer eso hoy? Inclinemos nuestros corazones ante Él. Padre Celestial, Señor, eres demasiado maravilloso para que nosotros totalmente entendamos. Pero Dios, cuando consideramos estas cosas y cuán misericordioso ha sido con nosotros, Señor, podemos ver hacia atrás como leímos ahí en las Escrituras y podemos ver atrás en nuestras vidas y ver dónde comenzamos y ver dónde yo comencé. Señor, yo no tenía esperanza alguna. Excepto tú, Señor, que vinieras de alguna manera. Ninguno de nosotros la teníamos. No podíamos entender la vida, no podíamos entender el significado de la vida. Estábamos vagando sin dirección. Pero Dios, eres tan rico en misericordia que viniste y abriste nuestros ojos ciegos. Y nos damos cuenta, Señor, que eras tú. Nos damos cuenta, Señor, que fuiste tú el que abrió nuestros ojos y nos damos cuenta hoy que eres tú que nos ha traído a este punto. Y hoy, a medida estamos aquí en tu presencia, Padre, nos damos cuenta que lo que necesitamos en nuestra vida, Dios, que ya lo has provisto para esa necesidad y nos pertenece. Señor, todo lo que nos detiene es aplicar esa ley de fe en nuestros corazones para creer. Señor, eres más que capaz, Dios, de dar vuelta las cosas en nuestras vidas. Tú eres más que capaz, Señor, de volver las tinieblas en luz. Eres más que capaz de sanar mi dolor de cabeza de migraña. Eres más que capaz de satisfacer necesidades y situaciones financieras. Ser más que capaz, Señor Dios, de reconciliar corazones y vidas. Eres más que capaz de librarnos. Eres más que capaz de sanarnos. Eres más que capaz de hacer un camino donde parece no haber camino. Señor, tú, Señor, que dividiste el Mar Rojo. Puedes hacer un camino para nosotros hoy. Lo que realmente necesitamos aquí hoy, Señor. Sabemos, Dios, que eres mayor. Sabemos que eres más fuerte. Sabemos que eres, que tu palabra prevalecerá sobre toda situación. Y Padre, pedimos, Señor, Dios, que te muevas, Señor, a favor de tus hijos. Señor, todo corazón que esté en necesidad ahorita mismo. Tenemos nuestra necesidad de ti, el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Oh Dios, ven acá y ministra, Señor, a ese corazón y esa necesidad que tu profeta nos dijo de tal manera que hay una ley en nosotros, una ley de vida que está obrando dentro de nosotros, Señor. Es tanto más grande que la ley de muerte, es tanto más grande que la ley de enfermedad, es tanto más grande que la ciencia médica, es tanto más grande que cualquier cosa en esta vida. Y oh Dios, pero ese amor sea liberado dentro de todo corazón, que ese amor esté actuando en toda alma, que entendamos que tenemos posesión de una ley que es mayor que nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestras pruebas. Oh Dios, es tanto más grande. Padre, que tú ministres a ese corazón y esa vida hoy, Señor, cualquiera que sea la necesidad, Señor Dios, si hay alguien aquí o algunos necesitando el Espíritu Santo, están cuestionando la condición de sus almas, Padre, rogamos por esa alma, Señor, que tú les ayudes, que les dé gracia, Señor, para encontrar, Señor, un lugar de profunda sinceridad para clamar en a tu nombre y quedarse ahí sabiendo, Dios, que tú satisfarás la necesidad del individuo en necesidad. Padre, te amamos, encomendamos este servicio a ti en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Alabado sea el Señor.